desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil registra 2.408 nuevas muertes por COVID-19. México cumple un año de nueva normalidad vacunando a los mayores de 40 años. Largas filas y confusión marcan el inicio de la vacunación contra COVID-19 en Venezuela. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Brasil registró el martes 2.408 nuevas muertes por COVID-19, lo que eleva el total de víctimas fatales en el país debido a la enfermedad a 465.199, informó el Ministerio de Salud. También fueron contabilizados 78.926 nuevos casos de coronavirus, con el total de infecciones en el país alcanzando los 16.624.480, agregó el ministerio. Las cifras diarias volvieron a subir después de dos días en niveles por debajo del promedio debido a que acostumbran a caer los domingos y lunes en función del retraso en el procesamiento de pruebas los fines de semana. Brasil es el segundo país con mayor número de decesos por la enfermedad, detrás de Estados Unidos, y el tercero en términos de casos por debajo de Estados Unidos e India. México cumplió el martes el primer año del comienzo de la nueva normalidad, coincidiendo con el inicio de la vacunación anti-COVID de las personas de entre 40 y 49 años, lo que acerca al país cada vez más a la vieja normalidad que había antes de la pandemia. El 1 de junio de 2020, México reabría de forma gradual sus actividades tras dos meses de cierre económico, pero todavía estaba por venir lo peor de la pandemia de COVID-19, que acumula 2,4 millones de contagios y 223.568 fallecidos, la cuarta cifra más alta del mundo. Pero un año después, el país latinoamericano parece levantar cabeza gracias a un ritmo de vacunación cada vez más elevado y una bajada sustancial de contagios y fallecidos, como lo atestiguan las cifras de las últimas 24 horas de solo 61 muertes nuevas. Este mismo martes arrancó la vacunación de los más de 11 millones de mexicanos de entre 40 y 49 años que se sumaron a los grupos de mayores de 50 años, personal sanitario, maestros y embarazadas que están siendo inmunizadas desde hace semanas. Cientos de adultos mayores y profesionales de la salud pasaron horas en largas filas el lunes para recibir la vacuna contra el coronavirus como parte de la campaña de inmunización en Venezuela, que ha estado signada por problemas de pago y disputas políticas. El inicio de la vacunación contra el COVID-19 en Venezuela estuvo marcado por largas filas y confusión. Cientos de adultos mayores y profesionales de salud esperaron horas para recibir con prioridad la vacuna contra el coronavirus como parte de la campaña de inmunización en Venezuela, sacudida por problemas de pago y disputas políticas. Mucha gente realizó la cola sin éxito y se quejó por la falta de información oficial. Ubilet Ojarves, residente de Caracas, dice:
estamos a la espera, pues la información que tenemos es que están llamando y vacunando a las personas que han sido llamadas a través de un mensaje por el sistema Patria. Ese no es mi caso, ni el de ninguna de nosotros. Vinimos porque fuimos informados a través de WhatsApp.
La campaña comenzó oficialmente en el fin de semana y utiliza vacunas provistas por Rusia y China. Luis González, residente de Caracas, dice:
primero un poquito de más información, nos confundimos mucho y es lógico, es la impaciencia por atendernos, por buscar la manera de que nos atiendan, coordinar un poquito mejor la información para que fuera más ordenada y tuviéramos nosotros menos angustia.
El Ministerio de Salud de Venezuela no brindó detalles sobre el número total de personas vacunadas. El Ministerio de Salud de Argentina ha reportado que en el día de la fecha se han producido 35.355 nuevos casos de coronavirus y han fallecido 641 personas. Información en detalle les presenta David Yurecia desde Argentina. Adelante, David.
Situación del COVID-19 en Argentina. El Ministerio de Salud de Argentina ha reportado que en el día de la fecha se han producido 35.355 nuevos casos de coronavirus y han fallecido 641 personas. La cifra total al día de hoy es de 3.817.139 infectados y 78.733 muertos. Debido al aumento de casos, la Conmebol ha decidido que la Copa América de Fútbol, que iba a realizarse en junio en Argentina, cambie de país y se juegue en Brasil. Con respecto a la vacunación, ha llegado un vuelo proveniente de Canadá trayendo más de 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Se esperan en los próximos días más envíos de la vacuna rusa Sputnik V y de la china Sinopharm. En total se han recibido casi 18 millones de vacunas hasta el momento. Se espera que con los nuevos envíos se acelere el ritmo de vacunación ante el aumento de casos y la pronta llegada del invierno. Mientras tanto, las clases presenciales en las escuelas continúan suspendidas y siguen fuertes medidas de restricción a la circulación en todo el país. Para La Voz de Indonesia, David Yurecia.
Ante las protestas y los temores de la propagación del COVID-19, Brasil aceptó la oferta de Conmebol para albergar la Copa América 2021 en junio. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Brasil recibirá a la Copa América 2021. El mejor fútbol del mundo llevará alegría y pasión a millones de sudamericanos. La Conmebol agradece al presidente Jair Bolsonaro y a su equipo, así como la Confederación Brasileña de Fútbol. Así escribió la Conmebol en su cuenta oficial de Twitter un día después de decidir que Argentina no albergaría la Copa América 2021. La razón por la que la Conmebol eligió a Brasil como sede fue por su gran experiencia en la organización de eventos deportivos como la Copa del Mundo FIBA 2014, la Copa del Mundo FIBA Sub-17 2019 y la Copa América 2019, entre otros. La decisión del Conmebol de elegir a Brasil y la disposición del presidente Jair Bolsonaro y la Confederación Brasileña de Fútbol para albergar la Copa América fue una sorpresa. Como todos sabemos, Brasil es el país con el segundo mayor número de muertes por COVID en el mundo después de Estados Unidos. Hasta la fecha, más de 16 millones de personas han sido infectados por el virus COVID-19 y más de 460 mil han muerto en este país. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el promedio diario de nuevos casos positivos en Brasil llegó a 62 mil personas. El rechazo de Brasil como anfitrión surgió inmediatamente desde el Partido de Trabajadores que lidera el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta del partido transmitió la protesta. Sabemos que Bolsonaro autorizó la realización de la Copa América aquí en Brasil. ¿Es serio? En medio de la pandemia, con la llegada de la tercera ola, riesgo de falta de camas y suministros y con vacunación lenta. Increíble, protestó la presidenta. Los pros y los contras de elegir Brasil como anfitrión continuarán en estos días. La Copa América 2021 se celebrará el 13 de junio según el programado. Es una pregunta que solo podrá responder cuando suene el primer silbato del árbitro.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó la importancia del papel de los alcaldes en toda Indonesia para mantener la salud pública y al mismo tiempo restaurar la economía afectada por la pandemia de COVID-19 en las regiones. El presidente de la Asociación de Gobiernos de la Regencia de Indonesia, Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, en su declaración el martes dio la bienvenida a la dirección del presidente y junto con los miembros de la Asociación de Gobiernos de la Regencia de Indonesia estaban listos para implementarla. Previamente, el presidente Joko Widodo aconsejó a los regentes que continuaran manteniendo la salud pública y al mismo tiempo restaurando la economía en las regiones durante la celebración del 21º aniversario de la Asociación de Gobiernos de la Regencia de Indonesia el 31 de mayo de 2021. En esa ocasión, el presidente de Indonesia Joko Widodo dijo que el papel de los 416 alcaldes de la Asociación de Gobiernos de la Regencia de Indonesia es muy importante en medio de la pandemia COVID-19. Por lo tanto, se espera que la Asociación de Gobiernos de la Regencia de Indonesia sea capaz de hacer avances significativos y los alcaldes deben encontrar nuevas formas de burocrático en las regiones a fin de brindar servicios más efectivos y excelentes a su comunidad. El ministro de Interior de Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dijo que el gasto del gobierno, tanto central como regional, se ha convertido en la principal columna vertebral del crecimiento económico nacional y fue capaz de alentar el gasto del sector privado. Por lo tanto, como formador y supervisor del funcionamiento del gobierno local, el Ministerio del Interior continúa alentando a los gobiernos locales a acelerar la realización del gasto en bienes y servicios. Se espera que la aceleración del gasto público haga circular más dinero en la comunidad, aumentando así el poder adquisitivo a nivel de los hogares. Este aumento se considera capaz de incrementar el crecimiento económico nacional. Además, el ministro del Interior pidió a los jefes regionales que aumentaran el gasto de capital en el segundo trimestre de 2021. El segundo trimestre será la clave para el crecimiento económico nacional. El portavoz del gobierno para el manejo de COVID-19, Viku Adhisa Smita, dijo que según un estudio realizado por la OMS, varias variantes de COVID-19 influyeron en la eficacia de cada vacuna. Hasta ahora, la OMS afirma que las principales variantes detectadas son B117 Reino Unido, B1351 Sudáfrica, B11281 OPI de Brasil y Japón y B1617 de India que afectan la eficacia de la vacuna. Viku explicó en una conferencia de prensa que basándose en whole genome sequencing, se detectaron varias variantes de la mutación de COVID-19 en casi todas las islas de Indonesia y dominadas por Java. La OMS, basándose en estudios realizados por varios investigadores, afirmó que varias variantes tenían un efecto de leve a moderado en la tasa de eficacia de cada vacuna en casos positivos con ciertas variantes. Vicu dijo que la variante B117 afecta la eficacia de la vacuna AstraZeneca, mientras que la variante B1351 afecta a las vacunas Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Novavax. Mientras tanto, la variante P1 y la variante B1617 afectan la eficacia de las vacunas Moderna y Pfizer. Esto se debe a que las vacunas existentes todavía usan el virus o la variante original que se ha encontrado en Wuhan, China. Sin embargo, la OMS afirmó que el efecto de las variantes sobre la eficacia es todavía temporal y aún puede cambiar dependiendo de los resultados de estudios adicionales que se estén llevando a cabo. Además, el cambio de la eficacia no reduce la efectividad de la vacuna por debajo del 50%, que es el umbral mínimo tolerado por la OMS para un producto de vacuna viable. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Siria después de la victoria de Bashar al-Assad. Tras las elecciones generales que volvieron a convertir a Bashar al-Assad en presidente de Siria, el país sigue convirtiendo al país en un escenario de lucha por la influencia de Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. Como se sabe, en las elecciones celebradas el miércoles pasado, Bashar al-Assad obtuvo el 95% de los votos y lo nombró presidente de Siria para un cuarto mandato. El presidente del Parlamento sirio, Moura Sabak, dijo en una conferencia de prensa que el 78% de los votantes habían emitido sus votos. Para la implementación de la elección, el gobierno sirio enfatizó que, de hecho, el país estaba funcionando con normalidad a pesar del conflicto armado que se había prolongado durante 10 años y estaba siendo golpeado por COVID-19. Los resultados de las elecciones generales que reinstalaron a Bashar al-Assad han sido criticados por países de la Unión Europea y Estados Unidos. Antes de las elecciones, la Unión Europea y Estados Unidos emitieron una declaración conjunta condenando el plan electoral que fue visto como fabricado por Bashar al-Assad. Las Naciones Unidas han pedido que las elecciones en Siria se celebren con escrutinio internacional. Las Naciones Unidas esperan que bajo el escrutinio internacional los resultados de las elecciones puedan alentar al nacimiento de una nueva ley que sea una forma de resolución que de conflictos. En lugar de criticar la implementación y los resultados de las elecciones, Rusia, que es un aliado de Bashar al-Assad, dio la bienvenida a los resultados de las elecciones que restablecieron a Bashar al-Assad como presidente sirio. Con su liderazgo, Bashar al-Assad gobernará por otros 7 años y continuará más de medio siglo de gobierno de la familia al-Assad. El padre de Bashar, Hafez al-Assad, gobernó previamente Siria durante 30 años hasta 2000. El sangriento conflicto en Siria comenzó en 2011 durante el reinado de Bashar al-Assad. Las manifestaciones en línea con el fenómeno de la Primavera Árabe o Arab Spring eventualmente se convirtieron en una guerra civil que luego atrajo a países que apoyaban y se oponían a Bashar al-Assad. Como resultado, millones de personas fueron desplazadas, miles murieron y el pueblo sirio vivió en la pobreza. Por lo tanto, se puede esperar que la elección, que se considera llena de fraude y controversia, no pueda resolver conflictos sangrientos y dañar la infraestructura y el hermoso patrimonio histórico. La ausencia de una solución interna, así como la influencia e intervención de países extranjeros, harán que el país que solía llamarse Sham y conocido por ser próspero continúe siendo destrozado por el pueblo que sufre. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el 2 de junio en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de junio de 1978. Comienza el Mundial de Fútbol de Argentina en medio de una sangrienta dictadura. El 2 de junio de 1978 comienza en Argentina uno de los mundiales de fútbol más controvertidos de la historia de la Copa. Argentina estaba gobernada en esos años por una cruenta dictadura militar tristemente célebre por haber secuestrado y desaparecido a 30.000 personas. En ese contexto de terror institucional y con mucha oposición internacional fue que se desarrolló el torneo. Argentina salió campeón, pero todavía en la actualidad son muchos los que presumen que existieron turbios arreglos monetarios detrás de esta victoria tan necesaria para que la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 pudiera ganarse el apoyo del pueblo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de junio de 1909. Luis Blériot fue el primero en viajar en aeroplano. Luis Blériot fue un pionero de la aviación en sus facetas de piloto, fabricante y diseñador. Realizó el primer vuelo en aeroplano el 2 de junio de 1909. Se graduó de la École Centrale de París en Artes y Negocios y se inició en la fabricación de faroles para automóviles, pero fue con la nave Blériot 11, un monoplano de 25 caballos de fuerza con la cual alcanzó la fama. En 1914 se convirtió en el presidente de la Société pour les appareils de production renombrada, posteriormente Société pour l'aviation et ses dérivés, una fábrica importantísima de aeronaves de combate durante la Primera Guerra Mundial, que construyó alrededor de 5.600 aparatos para Francia, Gran Bretaña y otros países. Blériot luego fundó su propia compañía después de la guerra, la Blériot Aeronautic. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
I've been ready for love, trying hard to locate, where can I find this love? Is it right here, is it right there? Cause I'm ready for love, cause I'm ready for love. It's been too long since I had someone right beside me, loving me, holding me, I wanna feel it. Is it right here, is it right there? Cause I'm ready for love, ready for love. Find me somebody to love.
Got love, can someone find me love? Got love, can someone find me
somebody to love?
Got love, can someone find me love? Got love, can someone find me?
And I don't wanna wait no more. Don't wanna wait no more. Don't wanna wait for love. Cause I can't wait to love some more. Can't wait to love some more. Can't wait to love.
It's been so long since I had someone right beside me, loving me, holding me, I wanna feel it. Is it right here? Is it right there? Cause I'm ready for love. Cause I'm ready. I'm ready for love.
Find me somebody to
love. Got love, can someone find me love?
phone. Little notification with your name on it. Call back to my phone. Talk back to my phone if you wanna feel me right now. I got you in different places of my heart. Yeah, follow me into the sunlight. Baby, let me take you all the way to the end. Got the love so strong in a way that it could bend. Let me mend or pretend all the way in your mind. Like the Lady Mona Lisa, you are art, you are fine. Make it really basic, see I'm timing with the crew. When I'm done with my boys, all my time is for you. I'ma hit you back up on a daily basis. Baby, ain't no other way around it. Baby, you a nigga crazy. Hey. Yeah.
Is it right or is it right there? I'm ready for love and I.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre la tendencia de recuperación económica ha creado 2,61 millones de nuevos puestos de trabajo. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, afirmó que durante el periodo de tendencia de recuperación económica ante la pandemia de COVID-19 se han creado 2,61 millones de nuevos puestos de trabajo. Sri Mulyani dijo que la tasa de desempleo había aumentado en agosto de 2020 a un nivel de 7,07%. Sin embargo, en febrero de 2021 había caído a un nivel de 6,26%. Esta absorción fue más rápida que la suma del número de nuevos solicitantes de empleo, que aumentó en 1,59 millones de personas en el mismo periodo. Así lo afirmó la ministra de Finanzas Sri Mulyani en la reunión plenaria de la Cámara. Sri Mulyani dijo que la creación de nuevos puestos de trabajo y una disminución de la tasa de desempleo eran algunos indicadores del bienestar de la comunidad que ha comenzado a mostrar una mejora. Dijo que anteriormente la mejora del bienestar de la comunidad y la mejora de la calidad de los recursos humanos se vieron obstaculizados, especialmente en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Los indicadores de bienestar público que están comenzando a mostrar una mejora también se pueden ver en el logro del Índice de Desarrollo Humano de Indonesia en 2020, que aumentó en 0.02 puntos de 71.92 en 2019 a 71.94. El coeficiente de Gini también aumentó en 2020 a 0,385 y el bienestar de los agricultores y pescadores registró la tendencia en el mismo patrón. El valor de cambio de agricultores, que había caído por debajo de 100 en el periodo de mayo a junio de 2020, se ha recuperado por encima de 103 hasta abril de 2021. Alineado con el valor de cambio de agricultores, el indicador de bienestar de los pescadores, en este caso el valor de cambio de pescadores, también experimentó una mejora que alcanzó los 103,70 en abril de 2021. Sri Mulyani espera que el bienestar de la comunidad pueda mejorarse aún más en 2021 y 2022 a través de diversas medidas de política en el programa de manejo de COVID-19. La ministra de Finanzas enfatizó que los esfuerzos de recuperación económica nacional hasta el momento también han logrado contener los impactos negativos de la pandemia en 2020 y 2021. Por lo tanto, según ella, hay que seguir fomentando este impulso para que los ingresos domésticos, especialmente los pobres y vulnerables, retornen a aumentar y la tasa de pobreza vuelva a un solo dígito. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jangan
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, las cataratas del Niágara en Ontario, Canadá, es la cascada más famosa del mundo por su belleza. Pero en Indonesia también tiene un destino en cascada que no es menos hermoso que el Niágara. Incluso por su parecido, este lugar recibe el sobrenombre de Mini Niágara o Little Niágara Waterfall. Este lugar está ubicado en el pueblo de Calianya, Regencia de Sempol, Bondowoso, Jawa Timur. Niágara Mini es una de las tres cascadas que puede visitar cuando se dirige al tour de Cráter Ijen y viceversa a través de la ruta de la ciudad de Bondowoso. Como su nombre indica, el tamaño de esta cascada es realmente pequeño, con una altura de solo unos 6 metros. Pero esa es precisamente la ventaja, porque puedes ver de cerca y tiendes a estar seguro si quieres jugar en el agua. Para ingresar aquí, solo se le cobra una tarifa de estacionamiento de aproximadamente 2.000 rupias. Apodado como Niágara, debido a la disposición de las cascadas, son anchas y en terrazas. Debajo fluye un río claro y fresco por estar ubicado en una zona montañosa. Además, esta cascada está rodeada de verdes colinas con flores que florecen. Este lugar es un lugar favorito para fotógrafos o cazadores de feed de Instagram para tomar fotografías debido a su estética. Especialmente cuando sale o se pone el sol, el tinte anaranjado del cielo de la tarde se mezcla con árboles verdes y cascadas veloces. Exótico. No solo es visualmente hermoso, el sonido del agua y los insectos de las montañas que se griten entre sí también calman el corazón. Debido a estar rodeado de bosques y colinas, automáticamente el aire aquí es limpio y fresco. Hay muchas otras cosas que puede usted hacer ahí. Si comienza a tener frío después de mojarse al pie de la cascada, puede ir directamente a las aguas termales disponibles en el área de la cascada. Debido a que la ubicación está al lado de la fábrica de procesamiento de café arábica, que es administrada por PTP Nusantara 12, el fragante aroma de café está garantizado para la preparación. Puede pedir una taza de café caliente y disfrutarla mientras charla con sus seres queridos. Estas refrescantes vacaciones económicas también aplican estrictos protocolos de salud, por lo que no deben preocuparse si sigue bien las reglas.
Tiap ku lihat senyummu,
Ku ingin selalu dekatmu. Layakkah bulan melihat senyummu yang indah kasih, dan bintang pun tak berkedip terpana melihat sinarmu. Senyummu hanya untukku.
Senyummu sajalah nyalaku.
Langit pun cerah di saat kau menatapku. Sanggupkah aku bertahan melihat senyum manismu? Ku ingin selalu satu-satunya yang mewarnai hidupku. Takkan ku buat kau bersedih. Senyummu hanya untukku. Kan ku selami samudra untuk dapatkan senyummu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa para introducir vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es estar enfermo. Que disfruten. Daré un ejemplo de conversación titulada Coba tarik napas. Coba tarik napas. Intente tomar un respiro. Esta conversación tiene lugar entre Kevin y el médico de la clínica. El médico le pidió a Kevin que abriera la boca para ser examinado. Escuchemos la conversación.
Saya periksa dulu ya, Pak. Baik, coba tarik napas.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, les daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente dos veces y ustedes pueden repetirla después de mí. Priksa, priksa, examinar. Dulu, primero. Saya periksa dulu ya, Pak. Lo examinaré primero, señor. Coba, intentar. Tarik napas. Tomar un respiro. Coba tarik napas. Intente tomar un respiro. En la conversación ustedes escuchan la orden del médico a Kevin. Coba tarik napas. Intente tomar un respiro. En la oración de imperativo está la palabra choba. Choba, intente. La palabra choba, intente, es usada para refinar el imperativo dado. La palabra choba, que se usa para refinar el comando, se coloca al principio de la oración del imperativo. Por ejemplo, choba tarik napas, intente tomar un respiro. Escuchemos otro ejemplo de dar instrucciones con la palabra choba, intentar. Médico. Coba buka mulut, pa. Intente abrir la boca, señor. Kevin. Baik. Bien. Aparte de la palabra choba, intente, la palabra tolong, por favor, se puede utilizar para refinar las instrucciones dadas. Sin embargo, la palabra tolong, por favor, generalmente se usa en oraciones imperativas pidiendo a otra persona que haga algo por nosotros. Por ejemplo, tolong tutup pintunya, por favor, cierre la puerta. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos de nuevo la conversación.
Saya periksa dulu ya, Pak. Baik, coba tarik napas.
Oyentes, hemos finalizado Vamos a hablar idioma indonesio. Esperamos que sea eficaz para conocer mejor el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su grata atención. Nos vemos pronto.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita.
Jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia kuat, itu kita.
Jiwa yang kuat,
itu kita.
Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia kuat, itu kita.
Jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia kuat, itu kita.
Jiwa yang kuat,
itu kita.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voz de Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presenta una canción de Ternate, Maluku del Norte, titulada Nyong Manis. La canción Nyong Manis fue compuesta por Bredik Poits. La letra habla de una mujer que se enamora de un hombre que tiene una dulce sonrisa y un fino bigote. La niña reza a Dios, si el hombre no tiene pareja, ella es emparejada con él. Día y noche siempre recuerdo al hombre. Sin embargo, si resulta que el hombre ya tiene pareja, el sentimiento de amor se mantendrá solo en el corazón. Oyentes, Nyong Manis, cantada por Sansa Soleman. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.